Y abrimos ya las puertas de nuestro consulado. Aitor Caminero, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlas.
Hoy continuamos con la guerra de secesión americana.
Estaba esperando que rompiese la canción, ahora.
Sí, sí, podemos esperar y esperar, claro. Sí. ¿Qué es esto?
Bueno, la canción que estamos escuchando se titula The Battle Cry of Freedom y fue compuesta en 1862 por el bando unionista, y esta versión aparece en la película Lincoln, dirigida por Steven Spielberg y estrenada en España en 2013.
Sí.
Por eso a lo mejor le suena a alguno de nuestros oyentes.
Tal vez. Y para continuar contando esta historia, vuelve a estar con nosotros Javier Beramendi, director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Javier, buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo. Bienvenido. Bueno. ¿Dónde nos habíamos quedado la semana pasada, Aitor?
Bueno, pues habíamos dejado a los contendientes unionistas y confederados luchando en las primeras batallas, como la de Bull Run, que ganaron los confederados. ¿Cómo es el desarrollo de la guerra desde esta batalla de Bull Run, Javier?
Bueno, pues el desarrollo, yo creo que la semana pasada ya hablábamos un poco la diferencia entre los dos grandes frentes, ¿no? El Atlántico, el frente este, y el centro del medio oeste. No vamos a hablar del frente del oeste, que también hubo algunas batallas al otro lado del Mississippi, pero bueno, fueron muy marginales. Realmente lo que pasa es que hay una diferencia, como decía en su momento, fundamental entre los dos escenarios, incluso geográfica. Si uno se fija en la parte este, en Virginia, fundamentalmente entre Virginia y Maryland, los ríos corren perpendicularmente al avance de los ejércitos. Salen de los Apalaches y van a verter en el Atlántico y se convierten en toda una serie de barreras. Esos mismos ríos que en el escenario del oeste pues son autopistas y van a permitir, pues gracias a las flotas fluviales, sobre todo de la Unión, pues ganar mucho terreno y desplazarse mucho, ¿no? En Virginia, pues lo que va a hacer Lee es obtener una serie de victorias muy llamativas contra ejércitos casi siempre superiores, incluso en situaciones muy difíciles, hasta que se planta en la batalla de Gettysburg. Y la batalla de Gettysburg, bueno, pues es una derrota contundente de la Confederación, ¿no? Es su segunda invasión del estado de Maryland y del norte, y en este caso, bueno, pues es derrotado y tiene que volverse, ya no volverá a llevar la guerra a los estados enemigos. Esta batalla, que se produce los días 1, 2 y 3 de julio, se le da mucha relevancia, pero se suele olvidar lo que sucedió al día siguiente, el 4 de julio, que es la toma de Vicksburg. Vicksburg era la última ciudad que tenían los confederados sobre el río Mississippi, y a partir de ahí, pues este río se abre completamente a la navegación enemiga, y esto es fundamental. Y además los separa de todos los recursos, sobre todo el ganado, que venía desde Texas, desde Arkansas, es decir, desde el otro lado del río. A partir de aquí, bueno, pues se van a producir una serie de campañas cada vez más trabadas. En el este está la campaña, la que se llama la Overland Campaign, que va a ver cómo el general Grant va bajando hacia Richmond, presionando cada vez más a los ejércitos confederados y obligando al final a Lee, pues, a atrincherarse entre Richmond y Petersburg en un adelanto de lo que va a ser la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, uh-huh. Es decir, unos kilómetros y kilómetros de trincheras y fortines. En el oeste, en cambio, va a ser distinto. Allí aparece la figura del general Sherman, que va a dirigir una exitosa campaña hasta Atlanta. Si alguien se acuerda de lo que el viento se llevó, el incendio de Atlanta y todo esto, sí. Pues es el general Sherman el que llega hasta allí. Efectivamente, la ciudad es destruida. Y a partir de ahí lo que va a lanzar es una marcha hacia el mar, es decir, desde Atlanta en dirección este-sudeste, va a llegar hasta la costa de las Carolinas. Esta marcha lo que va a hacer es, en una franja muy amplia, va a aplicar por primera vez en el continente americano lo que es una guerra total. Es decir, lo va a arrasar absolutamente todo. Granjas, ganados, toda la economía. Se va a llevar todo, por supuesto, todos los animales, todo lo que se puede llevar. Se lo va a llevar todo por delante. Y esto es importantísimo porque va a suponer un estupor para el sur, ¿no? Esto no había sucedido nunca. Los ejércitos eran, entre comillas, amistosos. Es verdad que había, bueno, pues todo tipo de barbaridades, pero, digamos, la parte organizada del ejército pues no hacía estas cosas, ¿no? Y en cambio lo que hace Sherman es realmente llevar la guerra a las casas de la gente y decirle, no, esto ya se han acabado las bromas. Claro, a partir de aquí, bueno, pues con el impacto que esto hace, y a primeros de 1865 ya la rendición de Lee en Appomattox, pues se derrumba, ¿no?, un poco todo el sistema de la moral del sur, y empiezan, bueno, pues a rendirse los diferentes ejércitos. Curiosamente, el último general del sur que se rindió se llama Stanwati y era un indio Cherokee.
¿Onda?
Curioso. Por cierto, qué capacidad de concisión y de contar de forma tan resumida hechos tan complicados. Javier, muchas gracias.
Sí, sí.
Y claro, en mitad de esta guerra, la cuestión de la esclavitud, que algunos, como decía la semana pasada, no la llamaban así, sigue en primer plano, entiendo, ¿no? Y de hecho, el gobierno de Lincoln aprobó la proclamación de emancipación. ¿En qué consistía y cuál fue la repercusión?
Hubo todo un proceso, ¿no? Porque desde el principio de la guerra Lincoln está muy presionado por este sector que comentábamos en su momento, los republicanos negros, para que se proclame la emancipación, ¿no? Lo que pasa es que Lincoln, que entiende, y fue de los primeros que entendió que más que una guerra militar, aquella era una guerra política, entiende que no puede alienarse la voluntad de todos los estados del sur, de todos los habitantes del sur, haciendo este tipo de cosas. Que tiene que ser mucho más cuidadoso, que tiene que evitar que la guerra pues se perpetúe y se eternice. Y va a ser muy reacio a ello. Para ello van a utilizar un truco que inventa un general, Benjamin Butler, que lo que hace es que legalmente, cuando un esclavo huía, pues incluso en los estados del norte, bueno, había sentencias del Tribunal Supremo, pues tenían que devolvérselo a su propietario, aunque no hubiera esclavitud en el norte. Lo que va a hacer Benjamin Butler es que todos los esclavos que huyen a su campamento, donde están sus tropas, los va a llamar contrabando de guerra, y como si fueran bienes confiscados al enemigo, pues los va a liberar y se los va a quedar. Y así lo van a ir haciendo todos los generales. Esa va a ser una primera fase, ¿no? A partir de aquí, pues ya con la batalla, con la victoria en Antietam, en septiembre de 1862, Lincoln ya se plantea ser un poco más duro. Ya hay una declaración preliminar de emancipación. Y esta, bueno, pues ya con, el 1 de enero de 1863 entrará plenamente en vigor, y lo que viene a hacer es declarar libres todos los esclavos de los estados rebeldes. Ojo, de los estados rebeldes. Comentábamos en su momento que había estados esclavistas que no se habían unido a la rebelión, y a estos esclavos no se les toca por ahora. Es decir, luego ya cuando salga la 13ª enmienda, pues ya se quedarán libres, efectivamente, de pleno derecho, ¿no?
¿Y cómo termina esta guerra? No sé, ¿en qué momento se alcanza la paz?
Claro, comentábamos un poco antes.
Se van rindiendo.
Claro, a nivel operacional fue la marcha hacia el mar de Sherman, fue la rendición de Lee en Appomattox, y sobre todo, bueno, pues había una serie de negociaciones importantes entre el gobierno de Lincoln y unos plenipotenciarios del sur que venían de Richmond, porque realmente la economía del sur estaba agotada. Es decir, el bloqueo del que hablábamos la semana pasada va a ser cada vez más eficaz, la entrada de mercancías hacia el sur va a ser más eficaz, es la ruina, muchas plantaciones pues están en muy mal estado, a nivel demográfico pues el sur tampoco tenía la misma potencia que el norte, y todo esto pues va creando un desgaste. Aparte de que, como decía antes, Lincoln había sido muy hábil a la hora de ganarse, como dirán luego en Vietnam, los corazones y las mentes de los habitantes del sur. Es decir, en Nueva Orleans, por ejemplo, el general Butler primero y el general Banks después van a implementar una serie de medidas no destinadas a favorecer a aquella élite social plantadora, pero sí a la gran masa de la población, pues a paliar todos los efectos del hambre, todos los problemas de la guerra, a facilitar la convivencia. Y esto lo van a hacer también los oficiales del norte, digamos, en los pequeños enclaves que van no solo en la zona conquistada, sino también en muchos enclaves de la costa, porque lo que van a hacer es tomar una serie de posiciones en la costa frente a los grandes puertos para ayudar a este bloqueo, y lo que hacen es intentar convencer a la gente del común, a los cientos de miles de habitantes del sur que no tenían esclavos en el fondo, que bueno, pues hay una vida más allá de la Confederación, las cosas les pueden ir bien, la cosa puede mejorar, y digamos que bueno, pues todas estas ganas de seguir luchando pues se van atemperando, y al final el sur se tiene que rendir a una situación que es inevitable, ¿no? Que no hay capacidad para seguir con la guerra y tampoco hay voluntad.
Es en ese periodo final de la guerra cuando también se aprueba la 13ª enmienda que abola la esclavitud. Abraham Lincoln es en este momento el gran líder del país, pero es asesinado el 14 de abril de 1865. De hecho, el año que viene se cumplirán 160 años ya de este magnicidio. ¿Qué supuso la desaparición de su liderazgo de cara a afrontar la reconstrucción?
Claro, esto fue un shock, es decir, porque bueno, pues justo en el momento en que todo el mundo está celebrando, ¿no?, que esto se ha terminado por fin, pues John Wilkes Booth le pega un tiro en el Teatro Ford. Hasta ahora lo que sabemos, bueno, se habla mucho de conspiraciones y de muchas cosas, pero por lo que sabemos tuvo más de lobo solitario que otra cosa. De hecho fue capturado y muerto bastante rápido, con lo cual tampoco hubo ocasión de investigar demasiado, y supuso un shock. El que lo va a suceder es su vicepresidente, que curiosamente era un demócrata, con lo cual, bueno, pues se va a implementar una serie de medidas de reconstrucción del sur, pero también un control militar. El control militar, es decir, va a haber tropas del norte en los estados del sur hasta 1877. Van a ser 12 años de ocupación, según uno lo quiera contar, de reconstrucción, ¿no? Luego será presidente Ulysses Grant, que había sido el general fundamental para la victoria del norte, y después, precisamente con la llegada de Rutherford B. Hayes, necesita la ayuda de congresistas, de políticos del sur, para acceder a la presidencia, y ahí se acaba la ocupación, ¿no?, y va acabándose la reconstrucción. Será una época muy dura para las élites del sur. Aparecen movimientos como el Ku Klux Klan y otros similares, pero también digamos que va a haber una contravuelta, ¿no? En los últimos años del siglo XIX pues aparecerán lo que se llaman las leyes Jim Crow, tendentes, bueno, pues a segregar a la gente de color, a impedir su acceso al voto, a impedir que sean nombrados para cargos públicos. Es decir, va a haber una especie de contragolpe durante estos años, también muy llamativo.
En cualquier caso, Javier, la guerra termina, como decimos, en 1865. Se pierden muchas vidas, muchos recursos, como en todas las guerras. Pero ¿cómo se explica que apenas 30 años después, en 1898, sean capaces de entrar en una guerra con España y ganar?
Pues realmente porque es una guerra en su patio trasero y a nosotros nos pillaba muy lejos para empezar. Segundo, porque durante la guerra el norte ha desarrollado una capacidad militar, o sea, el país, pero sobre todo el norte, ha desarrollado una capacidad militar importantísima. Han aparecido los primeros acorazados, por ejemplo, o sea, buques de hierro, de acero, y claro, han sido capaces de fabricar una flota importante, que es la que nos bloquea a nosotros, ¿no? Curiosamente, la expansión por el Caribe era un proyecto del sur de preguerra, es decir, ellos siempre habían mirado con interés el expandirse por el Caribe, y va a ser, una vez reunificado el país, cuando van a llevarlo a cabo.
Y ahora que en España estamos hablando tanto de memoria histórica, me pregunto, ¿cómo han abordado los norteamericanos la forma de recordar y contar esta guerra?
Pues curiosamente, los primeros compases, o bueno, los primeros compases y los intermedios y casi los últimos, fueron los vencidos, fueron los propios sudistas los que contaron la guerra. Personajes como Yuval Irli, que había sido, bueno, un plantador, había creado su propia unidad cuando estalla la guerra y había combatido bajo las órdenes de Lee, había sido general bajo las órdenes de Lee, y otros van a organizar la Sociedad Histórica del Sur y van a empezar a, bueno, pues a escribir sus memorias y van a crear lo que se llama el mito de la causa perdida. Es decir, van a intentar meter bajo la alfombra el tema de la esclavitud, van a dar mucha relevancia a la defensa de los derechos de los estados y van a empezar a explicar, bueno, pues que ellos sabían desde el principio que era una guerra perdida, pero que tenían que hacerlo. Van a dar un poco la imagen de esa sociedad sureña alegre, opulenta, feliz. Pues lo que vemos, hablaba él la última vez de lo que el viento se llevó, pues lo que vemos, ¿no?, en estos primeros minutos, tiempo de la película, ¿no?, donde incluso el haya negra es una persona encantadora, muy feliz, y todo esto es maravilloso, ¿no? Pues todo, sí, esta es la imagen que van a tratar de transmitir, y que van a transmitir muy bien, ¿no? La caballerosidad del sur, en fin, todo este tipo de cosas. Ahora mismo es algo que está bastante en entredicho por parte de los historiadores, y bueno, pues se está trabajando un poco una versión más equilibrada de lo que había sido, ¿no? Pero bueno, y de hecho, pues están apareciendo los primeros derribos de estatuas, que ya es un jardín complicado.
Muy complicado, lo es también aquí, en España, imagínese en Estados Unidos. Por cierto, ¿de dónde viene la pasión por esta guerra de secesión, Javier?
Pues bueno, yo me he dedicado mucho, digamos que la parte que más me interesa de la parte de lo militar son los procesos de evolución, ¿no? Y en la guerra de secesión empieza un proceso de evolución importantísimo, pues con la aparición del telégrafo para las comunicaciones, del ferrocarril para el traslado, de las primeras trincheras. Hay unas mejoras del armamento espectaculares en lo que es precisión y capacidad de fuego. En fin, todo este tipo de cosas pues fueron lo que me hicieron interesarme pues por esta primera guerra, ¿no?, sobre todo de gran calado, porque hay una guerra en Crimea donde también empezamos a ver este tipo de cosas, pero mucho más estática. Esto es una guerra de movimientos, con sus idas, sus vueltas, y fue el primer, digamos, donde aparecieron este tipo de cosas. Aparecieron las ametralladoras, en fin, aparecen toda una serie de armas que luego van a ser determinantes en el siglo XX.
Sin posibilidad de que se vuelva a repetir, ¿no? Entiendo.
Pues hombre, la parte militar es complicada, pero...
Claro, pero digo, vivimos otra guerra.
Viven en un país donde todo el mundo puede tener armas en casa.
Eso sí.
Con lo cual, el sistema de milicias sigue siendo importantísimo para los estadounidenses. Y entonces, bueno, pues ahora tienen además un ejército importante numéricamente. En aquella época, en 1861, me parece que el ejército estadounidense, no sé si llegaba a los 40.000 efectivos y estaban todos en la frontera. Es decir, ellos confiaban fundamentalmente en un ejército de milicias, con lo cual hasta aquí es posible. La situación política, bueno, pues yo creo que tendría que surgir un hecho determinante muy importante y no la mera competencia entre dos presidentes, ¿no?
Algo mucho más grave. Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro Contemporánea, muchas gracias por estar con nosotros la semana pasada y esta, y hablar también con tanta claridad sobre la guerra de secesión estadounidense. Muchas gracias.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Y los oyentes que quieran profundizar más, pues que vayan a la página web de Despertaferro.
Ahí lo tienen todo.
Ahí lo tienen todo. Lo van a encontrar, pues fíjate, pues, números dedicados exclusivamente a eso, a una batalla.
Javier, muchas gracias. Y hasta la próxima.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Aitor.
Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.